Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Guardia Civil está investigando una pelea entre dos clientes y un portero de una discoteca de Collado Villalba en la que, según varios testigos, resultó herido grave un joven de 25 años que aún está en coma tras ser golpeado por un portero, aunque hay testimonios que apuntan a que fue el joven quien se cayó. El suceso ocurrió el viernes por la noche en la discoteca Explorer, en la que los porteros echaron a dos jóvenes de 22 y 25 años, vecinos de Alpedrete, que habían protagonizado en el interior un altercado. Una vez fuera, mantuvieron un violento encontronazo con los porteros, tras el que uno de los jóvenes fue atendido por lesiones leves y el otro graves. Este joven, al que el SUMA trasladó al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda con bajo nivel de conciencia, entró en coma, según sus allegados, como consecuencia de un golpe que le propinó en la cabeza a uno de los porteros. La Guardia Civil investiga ahora este incidente, tomando testimonios y revisando las cámaras de seguridad, ya que hay testimonios contradictorios sobre lo ocurrido. También en clave de sucesos, la policía ha detenido a un individuo como presunto autor de un delito de coacciones. El arrestado quiso vengarse de su ex jefa publicando en una conocida página web un anuncio erótico en el que la mujer supuestamente ofrecía sus servicios sexuales. Portavoz de policía.
El anuncio ofrecía masajes eróticos por 20 euros y, con el fin de dificultar su localización, el detenido utilizó la conexión a internet de un hotel en Murcia. La investigación comenzó a principios del pasado año. Una mujer denunciaba que había publicado un anuncio en una conocida página web ofreciendo masajes eróticos relajantes a 20 euros y facilitando su número de teléfono sin su consentimiento. Los agentes solicitaron a la conocida web los datos existentes del anuncio y constataron que el titular de la conexión a internet desde donde se publicó el anuncio era un hotel de la ciudad murciana de Totana.
El macrojuicio de Gürtel, que sienta en el banquillo 37 acusados, enfila desde hoy la recta final de las declaraciones de los encausados con la comparecencia de los 8 que aún quedan por defenderse ante el tribunal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Me limitaba a cumplir órdenes, lo dice y lo repite Pedro Rodríguez Pendas, que fue asesor del exconsejero Alberto López Viejo. Asegura que él no tenía competencia en materia presupuestaria ni de contratación. Si los actos, sobre todo de la que era presidenta Esperanza Aguirre, los organizaban empresas de la trama Gürtel, era porque así se lo indicaban. Además, dice Rodríguez Pendas, trabajaban rápido y bien. Algo muy necesario. Pone un ejemplo futbolístico.
Pues que ha ganado el Madrid la Copa Europa, vamos a poner ese ejemplo. Pues es que al día siguiente tenía que haber unas lonas puestas. Y tenían que estar puestas. Yo no era el que decidía que tenían que ser al día siguiente. O sea, a lo mejor tenían que haber sido a los 6 días, para poderlo haber hecho no sé de qué manera. Pero es que querían que estuviera ese día.
Pedro Rodríguez Pendas ha abierto las declaraciones este lunes. Para él, la Fiscalía Anticorrupción solicita 4 años y medio de cárcel.
Gracias, Lupe. Y el expresidente de la Generalitat catalán, Artur Mas, ha declarado ya ante el tribunal que le juzga por presunta prevaricación y desobediencia grave al organizar la consulta soberanista del 9N. Asegura que su decisión no fue un capricho ni un acto de última hora, sino la respuesta al mandato ampliamente consensuado del Parlamento catalán. Mas ha alegado que el Tribunal Constitucional no advirtió al gobierno catalán de las responsabilidades en que incurriría de mantener la consulta independentista, ni respondió a las peticiones de aclaración que le hizo llegar la Generalitat. Ninguno nos requirió, ninguno nos advirtió, solo recibimos esta notificación que yo mismo le he comentado, que la valoramos y como consecuencia de la valoración que se hizo y ante la imposibilidad material de parar determinadas cosas que ya no estaban en nuestras manos, en manos de la Administración de la Generalitat, decidimos pedir aclaraciones al Tribunal Constitucional. Mas se enfrenta a una petición de 10 años de inhabilitación por desoír la prohibición del Constitucional tras su declaración. Es el turno ahora para la ex consejera Joana Ortega.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con precaución. Hay bancos de niebla que podrían dificultar la visibilidad en 2 puntos de la sierra, en el Alto de León y en el puerto de Somosierra. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes a esta hora de un accidente que tiene lugar en la M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo en sentido sur. atentos, porque está provocando tráfico lento desde el entorno de O'Donnell, como decimos, en la M30 en sentido sur. Como alternativa, le proponemos a los conductores el uso de la calle de Doctor Izquierdo.
Y también una parada a esta hora en la bolsa. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa, aunque mínima caída para el IBEX 35, tan solo un 0,10%, 9.455 puntos. Jornada de muy poco movimiento para el principal indicador de la bolsa española, que ve cómo los bancos son los más castigados de la jornada. El Popular se deja el 1,70%, CaixaBank el 1,25%, Bankia el 1,10% y el Sabadell el 1%. En el lado contrario, Técnicas Reunidas destaca con un avance del 2,35%. En cuanto a la prima de riesgo, repunta hasta superar los 131 puntos básicos y el euro se acerca al nivel del dólar con 8 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora 6 minutos de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid y como todos los lunes estamos inmersos en nuestra sección Algo que Contar, que es una sección que a mí personalmente me gusta mucho, porque siempre nos da la posibilidad de charlar con alguien muy interesante, alguien que como da nombre a esta sección, tiene algo que contar. Y hoy nos acompaña Arantxa Unda. Verán, lo digo por si se acaban de incorporar ustedes ahora a la sintonía de Onda Madrid. Arantxa encabeza la prestigiosa lista de 30 por debajo de los 30 que hace Forbes. Quiere decir, el Forbes de toda la vida. No el Forbes, no un Forbes que nos hayamos inventado, sino el Forbes estadounidense de siempre. ¿Por qué? Porque Arantxa en estos momentos, con 29 años, está dirigiendo una empresa. Hemos hablado de ella un poquito antes de las noticias. Y porque Forbes considera que, viendo su currículum de estudios vital y profesional, pues es uno de los grandes valores dentro del área de ciencia y salud, que está llamada a liderar a toda una generación. Me mira con una cara como, qué susto me da a mí esto. Arantxa, buenos días de nuevo. Qué responsabilidad, ¿no? Llega Forbes, te dice que eres un referente para una generación. Dice, madre mía, en qué lío me he metido, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que tanto como un referente no lo sé. Sí que yo...
A ver, ¿Forbes qué te dijo exactamente?
Bueno, en el email que te mandaban sí que ponían eso. Pero
por
bueno,
eso te lo estoy diciendo.
Nosotros sí que lo hemos visto, obviamente, que alguien como Forbes apueste por nuestro proyecto de esta forma, como algo súper positivo. Sí que nos ha dado, bueno, pasada la euforia principal, pues hombre, algo de responsabilidad. Es decir, ahora no les podemos defraudar. Tenemos que llevar a...
Ahora, ahora tienes que ser referente como sea.
Como sea.
Oye, ¿cómo supo Forbes de ti?
Pues para elaborar esta lista ellos lo hacen de dos formas. Por un lado tienen editores que a lo largo de todo el año van pues peinando para la lista europea, peinando Europa, buscando pues perfiles que les parezcan interesantes, que hayan demostrado pues mucha iniciativa, que hayan asumido algunos riesgos y que tengan proyectos interesantes, pero tú también puedes mandar una solicitud de forma proactiva. Nosotros decidimos mandar la solicitud. Nos
parecía, hay que ser proactivos.
Hay que ser claro proactivos. Sí. El no ya lo teníamos. Pues nos parecía bastante difícil, la verdad, que fuesen a elegir en mi figura, pero el proyecto de Sigesa, que pudiese entrar en la lista europea de Forbes, nos parecía casi imposible. Pero bueno, hay que intentarlo. Y bueno, pues la realidad es que al final pues esto te demuestra que muchas veces... Que lo importante es intentarlo y llamar
intentarlo
a muchísimas puertas, porque nunca sabes lo que te estás perdiendo por pensar que es imposible, cuando en nuestro caso pues pensamos que era imposible y lo hemos conseguido.
Oye, hay que decir a todo el mundo que esto no es que te hayan regalado de millones ni nada, ¿no?
No tiene
dotación económica.
No tiene dotación económica. Ellos te invitan a que participes en dos summits, que lo llaman ellos,
sí,
dos conferencias, una en Tel Aviv y otra en...
Oye, qué bien.
En Estados Unidos, pero los gastos
corren por tu cuenta.
Y vas allí y bueno, y ahí puedes conocer a un montón de gente.
A los otros 29.
A los otros claro, de la lista. Y bueno, interactuar la lista americana, la lista asiática también, y hacen pues talleres de innovación y cosas un poco para fomentar.
creatividad. Claro, la creatividad, sí, un poco el contacto, ¿no? Uh-huh. Que es tan importante. ¿Hay empresas o tienes tu contacto con otras empresas parecidas a las tuyas en otras partes del mundo?
Sí, hemos hablado en algún momento con otras, pero es verdad que la sanidad al final en cada país
claro.
Funciona, sobre todo la parte de gestión, de una forma muy distinta, y lo que hacemos nosotros dentro del enfoque, antes lo hemos explicado de una forma muy, muy, muy sencilla, porque es un poco técnico, pero es bastante específico, no hay tantas empresas que utilicen un poco la metodología que nosotros utilizamos, pero obviamente sí que estamos en contacto con empresas en el área de gestión y análisis de datos con un enfoque un poco distinto, pero en más países.
Oye, nos has dicho antes, Arancha, que los trabajadores de la empresa te acogieron muy muy bien, que tú eres una mujer, además, que no eres de estar sentada en un despacho, sino de moverte de un lado para otro. Hombre, ¿tú qué vas a decir de ti misma? ¿Pero qué tipo de jefa erais?
Uy, eso no lo sé, eso habría que invitar a alguien de la empresa que lo pudiese decir.
No, pero puede ser muy estricta, puede ser muy pejiguera, incluso muy del detalle, muy al revés, muy de dejar a cada uno un poco libertad de movimiento.
Hombre, yo creo, pero como digo, no sé si me estoy aventurando, habría que preguntarle probablemente a alguien de la empresa, que soy más de dejar que cada uno haga un poco su trabajo, sobre todo porque, bueno, como decía antes, en la empresa hay gente que tiene muchísima experiencia y creo que además es importante darle a la gente pues cierto espacio para que desarrolle un poco su creatividad y que tenga iniciativa. A la vez también sí que está un poco centrada en este año en meter algunos temas como procesos, etcétera, que hasta ahora no se hacían tanto porque es una empresa muy, muy pequeña, seguimos siendo una pyme pequeñita, pero que si queremos crecer, pues va a ser importante que tengamos algunas estructuras y algunas cosas más de empresa un poco más grande. Así que está un poco más centrada en ese área.
Arancha, tu generación ha sido una generación de mucha etiqueta. Además de etiquetas que no tienen nada que ver unas con otras. Se os ha llamado desde la generación Nini hasta la generación mejor preparada de toda la historia. Yo supongo que en el término medio estará un poco lo que es en realidad, pero ¿tú cómo ves a la gente de tu generación?
Yo, como tú bien dices, probablemente en el término medio, pero probablemente más cercano a la más preparada que a la Nini. Yo creo que hay mucha gente que bueno, que igual pues no ha podido estudiar o está en el parón, no porque quiera y porque esté a gusto estando en su casa, sino porque no se le han generado las oportunidades adecuadas. Así que creo que en general la gente, en cuanto ha podido y ha tenido los recursos, se ha dedicado a estudiar, ha intentado trabajar, ha intentado mejorar. Creo que es una generación que puede aportar muchísimo a la sociedad, y yo espero que cada vez pues se vayan abriendo más y más oportunidades para que mucha de la gente que se ha tenido que ir fuera y está aportando ahora fuera pueda volver a España y aportar todo su talento y su potencial en nuestro país, y mucha gente que tiene también mucho talento y que está aquí en España y que no se le están dando oportunidades, pues que cada vez se le pongan las cosas más fáciles para que pueda aportar.
Fíjate, en ese sentido sí es verdad que se dice que sois una generación fantásticamente bien preparada y que muchas veces ese talento o esos estudios, ese esfuerzo que habéis hecho, no consigue encontrar un hueco para manifestarse. Yo no sé, tú tienes 29 años, tú diriges una empresa, has sido elegida por la revista Forbes, pero yo no sé si la gente de tu alrededor, tus amigos, tus amigas, la gente con la que estudiaste en su momento, en estos instantes, tiene un buen presente en nuestro país.
Yo creo que, por lo menos desde mi experiencia, hay un poco de todo. Yo creo que ha habido gente que ha tenido... Yo creo que más suerte, obviamente ha habido gente que ha sido más proactiva y ha trabajado más duro que otros, pero también ha habido gente que ha tenido más suerte que otra. Creo que hay, pues sí, no me iría a extremos ni en un lado ni en otro. Creo que pues eso, que sí que hay muchísima gente que no ha tenido las oportunidades, que esperemos que esas cosas cambien, ¿no?
Vamos a dar un pequeño consejo a quien te esté escuchando y diga, hombre, qué suerte, yo también quiero ser proactivo. Si tú tuvieses que coger ahora un trabajador nuevo en la empresa, ¿qué mirarías? ¿El LinkedIn? ¿El Facebook? ¿Todo? ¿En qué te fijarías?
Hombre, yo creo que, obviamente, pues mira, su LinkedIn, sus cosas, su currículum, etcétera, pero más en el trato personal. Yo creo que muy importante la gente que demuestra iniciativa, que notes, porque al final yo siempre digo, ¿no?, que muchas veces las oportunidades llaman a tu puerta, pero normalmente hay que llamar a 100 puertas para que se te abra una. Y eso yo creo que incluso en una entrevista o los primeros días de trabajo se ve muy claramente cuando alguien demuestra que tiene mucha iniciativa, que tiene ganas, que no le importa hacer cualquier tipo de cosa. Yo creo que eso es, por mi parte, en lo que más me puedo fijar. También la gente positiva, me parece que es algo muy importante, y gente que demuestre que también, pues eso, que es trabajadora. Y yo creo que esas tres cosas, la iniciativa, pues gente que obviamente es trabajadora y responsable, y gente que también es positiva, son tres cosas que miraría mucho.
Sobre tu empresa, sobre Sigesa, ya nos has dicho, hombre, estamos en Chile también, queremos expandirnos. ¿Ese es el objetivo que tenéis en este momento, tu objetivo máximo?
Hay un doble, ¿no? Por un lado está en los mercados en los que ya estamos empezando a invertir más en innovación, porque queremos hacer herramientas que cada vez sean más inteligentes y ayuden más a gestionar el sistema. Eso por un lado, y luego en el lado de expansión más internacional también, pero también hay que tener en cuenta que este mercado, los ciclos son muy, muy largos. O sea, no es como en muchas startups que se ven que boom, que crecen como champiñones, sí. Y van a una velocidad muy rápida. Nuestro crecimiento también pues es robusto cuando sucede, pero los ciclos son muy largos. Tratamos mucho con empresas privadas, con la administración pública también. Y bueno, pues al final a veces requiere un cambio cultural, empezar a pensar que midiendo la actividad se puede hacer una mejor gestión de los recursos. Entonces, pues nuestro crecimiento en ese sentido es lento, pero robusto. Y sí que, bueno, eso iría encaminado un poco por un lado a la innovación y por otro lado a la expansión exterior.
Arantxa, que da mucho gusto conocer a gente como tú, saber que por lo menos estamos en buenas manos. Quiero decir que la generación que estáis llegando ya a puestos importantes dentro del mundo laboral, bueno, pues corresponde a un perfil de gente sensata, de gente muy proactiva, como has demostrado tú, y al mismo tiempo de gente que se deja aconsejar, que eso siempre es muy importante. Que ha sido un placer conocerte, Arantxa, que tengas muchísima suerte con tu empresa, que la seguiremos de cerca, iremos viendo cómo se va expandiendo, y que, oye, esto de Forbes, aprovecha lo de poder reunirte con el resto de tus compañeros que han sido elegidos por esta prestigiosísima firma. Y lo dicho, que tengas muchísimas... Ya dentro de nada ya no eres por debajo de los 30. No, ya uno cambia de década. En fin, ¿no tenemos Forbes por encima de los 30?
Creo que tienen algo de menores de 40, pero no.
Uy, pues ahí hay que ir a ello. Hay que ir a ello, Arantxa. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Y enhorabuena.
Gracias por invitarme.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Nuestro teléfono 900-10-30-63.
Bueno, pues ya ven que el mundo avanza una barbaridad gracias a personas, entre otras, como Arancha, y gracias a nuevos inventos. Fíjense, precisamente han sido drones los que han descubierto nuevos restos arqueológicos de minas de oro romanas cerca de las médulas. Se ha pedido para el yacimiento la declaración de bien de interés cultural con el fin de preservarlo, porque en los últimos tiempos, bueno, pues se han realizado algunos o se han provocado algunos destrozos en los restos. De estas minas es de lo que nos va a hablar Carmen Martín Tejeda, que es la responsable del reportaje libre de hoy.
Muy buenas, Alberto. Durante siglos, los romanos desgastaron las montañas y valles de León para extraer el oro que escondía Hispania y enviarlo a Roma. Ahora, 2000 años después, el geólogo Javier Fernández Lozano ha descubierto nuevos restos arqueológicos de los trabajos mineros de los romanos en el Valle de Leria, 100 kilómetros al sur de las médulas.
En la zona del Valle de Leria, que es un pequeño valle situado al suroeste de la provincia de León, más al sur, a unos 100 kilómetros aproximadamente de la zona minera de las médulas, muy conocida, se pueden observar explotaciones mineras cubriendo una extensión superior a las 13.000 hectáreas. Es decir, estamos hablando, para hacernos una idea, de más de 13.000 campos de fútbol que estarían alineados a lo largo de un valle.
El descubrimiento y trazado de los yacimientos ha sido posible gracias a las nuevas tecnologías. Javier Fernández Lozano ha utilizado drones y un láser aerotransportado que le ha proporcionado mucha información sobre los yacimientos y que le ha permitido conocer mejor cómo era el trabajo minero de los romanos en la península.
Las nuevas tecnologías, tanto el láser aerotransportado como los drones, nos han proporcionado nuevos datos gracias a la elaboración de modelos digitales de gran resolución que permiten un tratamiento de la imagen y que, por tanto, nos van a poder dar pistas sobre los diferentes elementos arqueológicos que encontramos en el paisaje minero.
Para extraer el oro del Valle de Leria, los romanos utilizaron la técnica del bateo a partir de canales que llenaban de agua. Ahora, el uso de drones nos permite realizar con precisión el trazado de los yacimientos y conocer cómo eran las labores mineras.
Nos va a permitir identificar su geometría, identificar la correlación que existe entre los yacimientos y la presencia de canales que llevaban el agua hasta ellos, etcétera, ¿no? Y esto va a aumentar la capacidad de no solo realizar prospecciones con mucha definición, sino además poder realizar correlaciones entre los depósitos y todo lo que es el paisaje minero.
Javier Fernández Lozano ha realizado con los drones un estudio más exhaustivo de una zona cerca de Castro Contrigo, lo que le ha permitido conocer con bastante exactitud la cantidad de oro extraída por los romanos en la zona.
Para hacernos una idea, aproximadamente en las 400 hectáreas que hemos analizado con drones, hemos podido, en base a los sondeos y la ley de oro conocida en esos puntos, hemos extrapolado la cantidad de oro extraída a partir de los volúmenes que hemos calculado con los modelos digitales realizados con fotogrametría. Estos modelos nos dicen que aproximadamente se extrajeron unos 176 kilogramos de oro en la zona.
Si multiplicamos esos 176 kilos de oro extraídos en tan solo 400 hectáreas por las 13.000 que mide el yacimiento, podemos hacernos una idea de la envergadura de esta explotación minera y de lo rentable que era para los romanos. Ahora se ha solicitado para la zona la declaración de bien de interés cultural para preservarla, ya que en los últimos años ha producido diferentes destrozos que ponen en peligro el yacimiento.
Es necesario que se proteja. En los últimos meses se han realizado destrozos, se han roto canales, algunas de las zonas mineras se han sobreexcavado, se han abierto nuevos caminos que atraviesan y pistas que atraviesan toda la zona minera, y esto lo que está haciendo es poco a poco irlo destruyendo. Entonces es un paisaje muy espectacular que merece una protección y merece el respeto que no se le está dando.
Los restos del Valle de Leria han estado casi dos milenios esperando a contarnos todo lo que saben sobre cómo trabajaban los romanos. Ahora podemos recuperar este conocimiento gracias a personas como Javier Fernández Lozano, que trabaja para preservarlo y difundirlo sin financiación alguna y aportando sus propios medios.
Thank you.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues después de este reportaje que nos llevaba hasta unas minas de oro, nos vamos a venir un poquito más cerca, concretamente hasta el lugar donde se concentran los trabajadores de Autoperiferia. Ya saben ustedes que esta empresa de transportes de viajeros están en huelga. Hoy y mañana van a retomar los paros y a esta hora, como les digo, están concentrados ante las puertas del Consorcio Regional de Transportes en la Plaza del Descubridor Diego de Ordas, número 3. Están protestando por el bloqueo de las negociaciones que ha propiciado, dicen, la propia empresa. Gloria Talavera, muy buenos días.
Y este es el sonido de la concentración en esta Plaza del Descubridor Diego de Ordaz número 3, la sede de este Consorcio Regional de Transportes. Y Esteban Pascual estaba explicando por qué han decidido venir hoy aquí con los conductores, con el resto de los trabajadores que hoy también están secundando esta parada, ¿no? Porque decíamos, hoy es lunes, vuelve la jornada de paros, mañana también martes. ¿Por qué habéis decidido acudir aquí a esta sede?
Bueno, hemos decidido venir aquí a la puerta del consorcio porque es el consorcio también el que tiene que mediar en este asunto. Ahí se oye que se dice, no, es una empresa privada con sus trabajadores. No, es que no es así. Entre medias están los usuarios que han pagado un abono transporte por adelantado y que el consorcio de transporte es el que tiene que velar por ese abono y por su seguridad. Y en estos momentos no hay tampoco seguridad para ellos.
Vamos a recordar que sois conductores de esos autobuses que trasladan a muchos ciudadanos desde el noroeste de la Comunidad de Madrid a la capital. Tenéis, por así decirlo, la sede en ese intercambiador, ¿no?, de Moncloa, donde muchos viajeros están buscando también estos días alternativas, ¿no?, para acudir a los diferentes destinos. ¿Qué os comentan ellos? Porque hemos escuchado muchas veces sus protestas también por las molestias que esto está causando.
En primer lugar, desde luego, pedir disculpas a los usuarios, que son los que menos culpa tienen, pero ellos mismos lo que ven y se solidarizan con nosotros porque están viendo in situ lo que está ocurriendo. Ellos ven que no tenemos cinturones, que los viajeros tampoco tienen cinturones y que cómo se puede permitir ir 35 personas de pie por la carretera de La Coruña.
¿Vosotros consideráis, por ejemplo, urgente, ¿no?, abordar dentro de esta negociación lo relativo a los descansos tras los trayectos del transporte de viajeros? Estamos hablando de un trabajo en el que, bueno, lleváis a muchas personas a bordo.
Efectivamente, los trayectos se han ampliado, pero no se ha ampliado en el tiempo. Y nosotros llegamos a las cabeceras con el tiempo justo para que la gente suba y volver a partir hacia el otro lado.
¿Esto cuándo ha cambiado?
Pues esto va cambiando, lleva ya mucho tiempo que a raíz de los recortes que se hicieron, pues eso ocasionó que se ampliaran los trayectos y los tiempos no siguieran lo mismo.
No se respetaran. También es necesario, dicen, que se respete el calendario establecido de días de descanso, porque hoy estamos a martes, no sabréis qué pasará la semana que viene en vuestro calendario laboral.
Nosotros tenemos firmado un calendario anual que nos lo tenían que haber dado en el mes de octubre y que a día de hoy no sabemos qué vamos a librar a la semana que viene.
Decís también, por lo tanto, que esa falta de personal afecta a los diferentes turnos de todos los trabajadores.
Efectivamente, no sabemos si es tiene que ser falta de personal y falta de autobuses, de meter en los trayectos más autobuses.
La negociación está bloqueada por parte de la empresa. ¿Esperáis algún movimiento después de estas convocatorias?
Hombre, nosotros esperamos algún movimiento. De hecho, es verdad que ya hay una programada una reunión para el próximo miércoles.
Decíamos, mañana se volverá a repetir esa jornada de paros con el 60% de los trayectos en esos servicios mínimos en las horas donde hay más viajeros, el 35% en las horas donde no hay tanto tránsito, ¿no? Y decíamos también que la semana que viene hay un cambio, ¿no? Para que la gente también sepa que habéis decidido cambiar este tipo de protestas.
Sí, para la semana que viene, 14 y 15, martes, miércoles y martes, miércoles de todo el mes de febrero, a partir de esa fecha y de marzo, vamos a hacer paros de 5:30 a 9:00 de la mañana.
¿Por qué habéis decidido cambiar en esa estrategia?
Bueno, pues porque hemos visto que la empresa quiere alargar esto y no tiene ninguna prisa en que nosotros estemos de huelga, pues nosotros también tenemos que digamos, armarnos para resistir hasta el verano o hasta Navidad, si hace falta.
Esteban Pascual, vamos a contarle a los oyentes cómo es un turno vuestro, cuántos trayectos hacéis, cuántos kilómetros soléis recorrer, a cuántos viajeros también lleváis, ¿no?, al cabo del día.
Bueno, depende de las líneas, porque hay líneas que sí que se salen a la carretera, que a lo mejor puede tardar hora y cuarto, algunos una hora, otros son de 45 minutos y bueno, depende de la línea.
¿Cuántos viajeros más o menos transportáis al día en las diferentes líneas?
Bueno, eso está, según la línea, pues está entre los 400, incluso 600 viajeros en cada turno.
¿Qué alternativas están cogiendo estos días los usuarios? ¿Qué os cuento?
Pues, hombre, tienen la alternativa quizá del tren. En Las Rozas hay tren, me imagino que cada uno cogerá su vehículo privado. Ahí ya no sé cómo pueden...
Sí, se nota más tráfico estos días.
Sí, se nota bastante más tráfico, claro.
De momento estáis aquí con esta protesta bastante sonora. ¿Esperáis que alguien responda desde el interior, que os llame la empresa? Ha hecho un comunicado hace también unas horas, ¿no?, diciendo que ellos no tienen bloqueada ninguna de estas negociaciones.
Bueno, la negociación ha estado bloqueada hasta ahora. Es verdad que ahora ya hay programada una reunión, pues vamos a ver si en esa reunión podemos empezar a ver si realmente quieren negociar.
Pues como decíamos, Eli, es Esteban Pascual, presidente y portavoz del comité de empresa. Uh-huh. Esta mañana se ha vuelto, por lo tanto, con esa jornada de protestas, paros de 24 horas que se vuelvan a repetir mañana martes, y la próxima semana pues habrá paros parciales para que los usuarios estén informados. Afecta, por lo tanto, este paro a muchísimos usuarios y a 230 trabajadores de esta empresa de transportes de viajeros que se llama Autoperiferia. Y lo que quieren, por lo tanto, es que se regulen también los descansos entre trayectos y trayectos, que se respete el calendario establecido de días de descanso y la libranza de la plantilla, y también que bueno, se hable con los conductores para mejorar las condiciones de trabajo. Así que este es el ambiente que se vive a esta hora, como decíamos, en esta plaza del descubridor Diego de Ordaz número 3, en las puertas del Consorcio Regional de Transportes.
Bueno, pues a ver si se soluciona este conflicto, primero porque... No parece demasiado seguro que los conductores tengan unos turnos, aparentemente, por lo menos, bastante descabezados. Y segundo, hombre, pues porque los usuarios de esta línea están sufriendo una serie de trastornos que, a la hora de la verdad, pues ellos tampoco tienen nada que ver. En fin, que todo se solucione y que sea para bien. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Me escapé de norte a sur.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Fui nadando de este a oeste.
Mi abuela una vez me dijo, yo estaba muy desencantada con un chico que me dejó a los 15. y me dijo, cariño, no hay cosa peor que perseguir la sombra de un fantasma, de alguien que no...
Una mujer no sabia, tu abuela.
Mi abuela, ay, fantasmas.
Solo sabes tú quién tiene.
De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la 1:00 p.m.
Onda Madrid.
Caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida, por Murillo se va al fin, casi al fin de la ciudad, autopistas hacia el infinito. La ciudad no tiene fin, caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida, por Murillo se va al fin, se aterriza en un avión, en aquel parque de atracciones. Pasos vienen, pasos van, por el barrio de Tetuán, el mercado y el precio de al lado. Doña Juana en un balcón, recostada en un sillón, me contempla con indiferencia. Alguien saludó al pasar, ladra un perro en un portal, y el sol era el infinito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
Tres minutos quedan para que sea la 1:00 de la tarde y los vamos a aprovechar a tope con música porque es lunes. Clara, buenos días.
Buenos días,
¿qué tal el fin de semana? ¿Bien?
Bien, ¿todo bien? Bien, perfecto. Todo bien, sí. Y a poner un poquito de luz, ¿no?
Bien.
A este
día
lunes,
tan gris,
a este día tan gris, con una canción que nos da, bueno, pues tanta alegría, tantas ganas, ¿no?, de vivir como este Detrás de ti que estamos escuchando. Hay dos voces en esta canción.
Sí.
Una de ellas, inconfundible.
Muy reconocible.
La de Manolo Tena, que, bueno, nos habría encantado que estuviera aquí hablándonos de este tema que compuso y grabó en su día. La otra es la de nuestra invitada, que es con quien vamos a charlar sobre su nuevo disco. Ella es Cintia Bacci. Yo no sé el apellido, a ver, a mí me han explicado que tiene origen italiano, entonces la forma correcta de decirlo parece que es Bacci.
Espérate un momento, Cintia, hola.
Hola, sí, hola, buenos
días. Buenas.
¿Cómo te apellidas? A ver, cuéntame.
A ver, mi nombre es Bacciglieri.
Ya, bueno, pues ya está, ¿no?
Ya está, sí, Bacci. Pero bueno, Bacci, exacto.
Entonces teníamos aquí la duda, si Bacci, si Bacci, si... En fin, sí. Es un apellido italiano.
Sí, sí, mi padre era italiano.
Pero tú eres colombiana.
Yo soy nacida en Colombia.
¿De bueno. Barranquilla?
En Barranquilla me quedo.
¿Qué pasa en Barranquilla? ¿Qué
no
le dan de comer
ocurre
en Barranquilla?
Yo no sé, la verdad es que allá todos cantamos, bailamos. O sea, es que, claro, ahí hay tanto folclore, ¿sabes? Hay tanta música. Nosotros nos levantamos ya escuchando música y bailando y es... Yo creo que hasta un vendedor de, como decimos allí, un vendedor de butifarra te vende la butifarra cantando, o sea, que es una cosa súper graciosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo llevamos ya muy dentro, ¿no?
¿Cuánto tiempo en España?
10 años ya.
¿Y qué tal?
Muy bien, es que yo me enamoré de España, la verdad. Sobre todo de Madrid.
¿De España o de un español? Pregunto, ¿tenemos este de España o de un español?
Ah, no.
De España. Vale, vale.
España, oye, de España.
Perdona,
por si acaso,
estamos tan acostumbrados a tener los martes aquí a Paloma Ferre, que es la directora de Madrileños por el Mundo. Y siempre que nos habla de un país,
es verdad.
Cuando decimos, ¿y qué hacen los madrileños ahí? Dice, nada, fueron por trabajo, se quedaron por amor, siempre, a cualquier país. Digo, a lo mejor pasa lo mismo al revés.
Todavía por amor a la música.
Yo, más bien, sí. Todavía no me ha tocado el amor.
Bueno, y además, es verdad que se te ve muy, muy, muy integrada en Madrid, moviéndote en bici.
Sí.
En el videoclip de esta canción.
Sí, sí. Fue un paseo súper bonito.
Por calles, bueno, pues que todos los madrileños conocemos, sí, perfectamente. Sí.
Claro, queríamos también eso, ¿no? Mostrar un poco ese barrio tan bonito que es Malasaña, también, bueno, mostrar un poco todo lo que es Madrid, ¿no? Pasar también por el, creo que era el río de...
Esta ópera, la zona esta de ópera,
ópera
también.
Bueno,
Madrid, Río, sí, sí, sí.
Todas las partes más bonitas, ¿no? Oye, bueno, que Madrid es todo precioso, la verdad.
Bueno, qué gusto que nos digan esto desde fuera. Cintia, ¿cómo surge esa colaboración con Manolo Tena?
Bueno, yo lo conocí a él, ya conocía su trabajo, por supuesto, me encantaba. Y en una cena de amigos, él afortunadamente... uno de mis productores pues le mostró a él mi maqueta de mi trabajo, y la verdad es que le gustó mucho, me dijo que le gustaba mucho mi voz, que era muy cálida, y bueno, estuvimos ahí hablando mucho. Al principio no me dijo nada, ¿no? sino siempre como averiguándome cosas, me preguntaba de mí, que bueno, todo, cómo llega la música, porque me gusta todo esto. Y bueno, luego al final de la conversación me dice, mira, es que yo tengo una canción que compuse hace un tiempo y que era un reggae, esta canción, que se llama Detrás de ti. Entonces la quiero escuchar, no sé qué. Bueno, la escuché y me pareció preciosa. Y me dijo, es que me gustaría cantarla contigo. Y yo, ¿cómo? O sea, bueno, me quedé yo creo que en shock. Y yo le dije, por supuesto, encantadísima, o sea... O sea, es un honor para mí gigante que tú confíes en mí de esta manera, ¿no? Y bueno, como era un reggae y teníamos que pasarlo al pop latino, pues tuvimos que trabajar un poco en ello, ¿no? Con el productor musical, él también, lógicamente, y pues quedó una canción súper bonita, o sea, una canción muy alegre, ¿no? Muy, muy colorida, muy... que te hace así como ganas de levantarte, de bailar. Y yo creo que eso era lo que buscábamos, ¿no? También, que tuviera un sonido así potente, esperanzador.
Este disco, este tema forma parte del disco Viajes sin Límites, que tiene, bueno, pues un mesecito de vida.
Sí,
Tierna criatura.
Es un bebé.
¿Y qué tal le está siendo la acogida? Porque además creo que en tu tierra también se publicará un poquito más adelante. Nosotros somos los primeros aquí en España y podemos escuchar todas las canciones de ese disco. ¿Cómo es la percepción de cómo se ha recibido el disco?
Muy bien, la verdad es que ha tenido desde el principio una acogida increíble, o sea, bueno, hemos tenido en todos lados, ¿no? Estamos en todas las redes, ¿no? También estamos en Spotify, en YouTube, Deezer, bueno, todas las plataformas digitales. Y en YouTube yo creo que el primer día cuando salió el videoclip con la canción, bueno, o sea, es que yo creo que en una semana... No menos, en dos días o tres días es que ya habían 30.000 visitas y la verdad en Facebook también estaba y había muchísimos comentarios y la gente siempre decía que maravilloso, que la canción era muy bonita. Hasta ahora, pues yo creo que sí, ha funcionado muy bien, la verdad.
Bueno, la canción ya la hemos escuchado, la escucharemos más veces, pero háblanos también del resto del disco, que yo no sé si va muy en consonancia con esto que hemos escuchado o no, puesto que el resto de las canciones no las compuso Manolo Tena y no las grabaste con él.
No, bueno, este disco quisimos hacer un disco muy variado, ¿no? Para que todo el mundo lo escuchara, ¿no? Hay canciones, por ejemplo, muy alegres, hay rock, tenemos una balada, hay otra canción de Manolo Tena que se llama Ninguna Parte, que esa sí la canto yo en solitario, que es preciosa también esta canción. Luego tenemos una versión de Black is Black, de Los Bravos, que yo la canto ya a mi manera, en español, que se llama Negro Amor. Y hay otras que son muy bailables, ya un poquito más discotequeras. O sea, tenemos un buen repertorio, ¿no? Ha quedado muy redondo el disco.
Porque tú eres latina y ese aire latino, claro, pues está en el disco, pero también eres muy rockera.
Sí, súper. Yo soy súper rockera también, o sea, lo llevo por dentro. Pero también tengo el folclore y la cumbia y todo esto, ¿no? De hecho, también hay una canción que se llama Ruego, que es una cumbia también muy bonita. Y la hago, de hecho, con mi productor musical. O sea, la otra voz es la de Igor Marcus, que es un productor maravilloso. Y, bueno, súper contenta, porque la verdad ha sido una súper colaboración.
Y el hilo conductor de todas estas canciones es esa voz tan personal, sí, porque tu voz es muy especial. Una bueno, voz con una tesitura un poco grave, pero que tiene, bueno, pues es cálida al mismo tiempo. Sí. Es una voz especial. Imagino que esto, bueno, pues te lo habrán dicho muchas veces, ¿no?
Sí, sí. De hecho, es que me recuerda mucho Manolo, porque eso, estas palabras exactas me las dijo, ¿no? Y mucha gente también me lo dice, ¿no? Que tengo una voz muy dulce, que muy cálida, que te dan ganas de escucharla, ¿no? Y bueno, que, imagínate qué mayor alegría que eso.
Bueno, yo me estoy imaginando al oyente que en estos momentos se haya incorporado hace 3 minutos o 5 minutos y nos esté escuchando hablar y diga, bueno, bien, una voz muy cálida, una voz muy bonita, ¿no? Tal, pero ¿dónde está la voz? Que quiero escuchar a Cintia. Claro. Te has venido muy bien acompañada,
sí,
Cintia.
Sí, aquí con Nico. Chena.
Uh-huh. Bueno. Acércate al micro.
Hola, hola. Sí, me escuchan ya.
Bueno. Nico no ha venido solo, ha venido con la guitarra.
Claro,
también, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, ¿qué nos vais a interpretar?
Pues
Cintia,
te vamos a cantar un pedacito de Detrás de ti.
Venga, perfecto. Pues vamos a escuchar, ahora sí tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Cintia Bacci.
Como la espuma contra las rocas, agua de río que no desemboca. Tú eres la nube, yo soy el suelo, y nuestro amor se lo lleva el viento. Hay como un gallo en corral ajeno, detrás de ti yo me desespero. Yo soy la pena, tú eres la risa, detrás de ti se me va la vida. Detrás de ti se me va la vida, lo mismo da que sea noche o día. Detrás de ti se me va la vida, lo mismo da que sea noche o día. Detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti, ay, detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti. Detrás de ti, detrás de ti, param pam pam, param pam pam, param tam tam, pam 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 pam.
Pero qué gran voz, se ha perdido la medicina mundial, Cintia, porque tú estudiaste medicina.
Estudié 3 años y medio de medicina, ¿eh?
Sí, bueno, es que sí, es una caja de sorpresas, Cintia, porque ha hecho miles de cosas.
Sí, sí, la verdad es que he tenido una vida bastante movida.
Y variada.
Digamos, y variada, súper variada. Porque también, de hecho, me gusta muchísimo la cocina. Esa es una de las cosas también por las que me quedé aquí en Madrid, porque me encanta la cocina española. Y yo estudié tu cocina también, ¿no? Esa parte es otra de mis pasiones, ¿no? La música y la cocina, que yo creo que van muy de la mano, ¿no? Es arte y es increíble, ¿no? Cocinar con música es, bueno, vamos.
Uh-huh. Oye, Cintia, siempre probar fortuna en un país que no es el tuyo de nacimiento siempre parece un poco más complicado que hacerlo en la tierra propia, donde además uno puede tener pues sus contactos o puede conocer un poquito mejor qué es lo que quiere la gente escuchar, ¿no?
Claro.
¿Por qué España y no directamente en Colombia?
Porque lo traté muchas veces y la verdad es que nunca encontraba la oportunidad, ¿no? Entonces siempre estuve buscándola, tuve que salir del país y decir, bueno, tengo que buscarlo en otro sitio. Fui a México también, y en México también era muy complicado. Estaba yo muy sola, no conocía a nadie. Y bueno, la verdad es que yo estudié aquí, Uh-huh. Una de las cosas por las que vine también fue a estudiar interpretación en la Escuela Juan Carlos Corazza. Uh-huh. Y eso también me ayudó muchísimo a soltarme, a conocer mucha gente. Y bueno, tuve la suerte de participar en una película que se llama Proyecto 2. Y bueno, aquí fue cuando tuve la oportunidad ya de, con un productor que sabía que yo cantaba, me dijo, bueno, me gustaría escucharte cantar. Y pues nada, le canté algunas de mis canciones y me dijo, bueno, pasaron varias semanitas, que no fue enseguida. Me dijo, bueno, me gustaría producir un disco contigo. Ya, o sea, yo dije, Dios, gracias, por fin. O sea, no, la mayor felicidad de mi vida, vamos.
Porque tu vida es la persecución de un sueño, por lo que estás contando, ¿no?
Sí, total, totalmente. Ha sido un viaje un poquito largo, pero con mucho gusto.
Bueno, un poquito largo, dice, vamos, 82 años, ahí la tienes, venga ya, Cintia. Cintia, ha sido un poquito largo, pero vamos.
Bueno, es verdad que ella es muy joven y que el viaje tan largo en años no puede ser, pero sí que ha sido muy tenaz.
Bueno, y en kilómetros.
Y en kilómetros, sí.
Sí, ha sido muy, muy tenaz, la verdad. Es que buscar un sueño a veces, bueno, es un poco complicado, ¿no? Sobre todo la música, que ahora no es tan fácil como antes. Y bueno, he tenido muchos percances, pero siempre cuando ya llegas a la meta, es que todo lo demás se te olvida, ¿sabes? O sea, todo lo negativo ya pasa a ser ya historia, ¿no? Y ya te concentras en lo que es y lo que has logrado, que es este gran sueño que siempre he tenido desde niña.
Bueno, grabar un disco es muy importante, pero luego hay que demostrarlo. Quiere decir, hay que salir a un escenario, rodearte de una banda, supongo, y empezar a girar.
Sí, eso es lo que queremos. Estamos ahora, por supuesto, promocionando muchísimo el disco para que la gente también escuche todas las canciones, ¿no? Para que cuando ya me suba a un escenario, pues me puedan acompañar a cantar. Y bueno, estamos pues en ello, estamos programándolo y bueno, muy pronto les contaré cuándo son los primeros conciertos, que tengo muchísimas ganas, además.
Bueno, para eso, pues, lo mejor es seguirte en las redes sociales. ¿Qué relación tienes con ellas, por cierto?
Bueno, muy buenas. He tenido que hacer un máster de todas las redes para poder manejarlas muy bien. Estamos en Spotify, en Deezer, estamos en YouTube, estamos en Vivo, vamos en Facebook, en Instagram, vamos, estoy en todos lados.
Claro, es que especialmente cuando eres un artista que tiene, bueno, pues un pie en este continente, otro pie en el otro, sí. Imagino que ese es un canal fundamental para tener contacto con un público y otro.
Claro, por supuesto, es que esto, claro, tienes que saber manejar las dos cosas, ¿no? España y Colombia y Latinoamérica, porque también, bueno, es importante también un poco abrirte a todo esto, y la verdad es que ha funcionado muy bien, y en Colombia ha gustado muchísimo la canción. Y ya en otros países ya me escriben, y bueno, la verdad es que en Spotify se puede ver, además, donde se escucha muchísimo, bueno, sobre todo se escucha muchísimo aquí en Barcelona, en México, Colombia, Ecuador, Chile, bueno, o sea que estamos, yo creo que estamos por buen camino.
Cintia, el hecho de ser de Barranquilla y teniendo la fama que tiene Shakira, ¿eso es bueno o es malo? Quiero decir, ¿a ti te ayuda o...? Dices, casi mejor que hubiese nacido en otro lado.
No, hombre, yo creo que siempre ayuda, porque ella es una gran artista. Ella también ha trabajado durísimo desde niña también para lograr su sueño, y creo que también es como una invitación también a que me escuchen a mí y digan, bueno, ¿qué es lo que tiene, como has dicho tú, qué es lo que tiene Barranquilla?
El agua. Para mí que va a ser el agua o algo así.
La playita o algo, sí, porque y el mar y bueno, y lo caliente que es, porque es un horno, pero amo Barranquilla.
Bueno, Cintia, ya hemos oído que estudió medicina, que también pasó por un certamen de belleza muy importante en su país y quedó, bueno, pues muy bien colocada entre las cinco mejores. También la cocina, actriz.
Sí.
¿Te quedas con la música o no renuncias a otras pasiones?
A ver, me encanta actuar, me encanta cantar y me encanta cocinar. O sea que...
Necesitamos una película con una protagonista que cocine, que cante, cocine un musical.
Sí, sí, algo así podría ser, mira, bueno, sería genial.
Y por cierto, la cocina inspira... Tú hablabas antes de que cocinar con música, bueno, todos lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero a la inversa, ¿la cocina inspira para a la hora de componer y de...?
Sí, claro que sí. Porque los sabores, sobre todo... a mí me gusta mucho mezclar, ¿no? Cosas, por ejemplo, de lo cocina latina y cocina española, ¿no? Y bueno, los sabores también como que te llevan, porque los sentidos es que te hacen con un buen plato y una comida, por ejemplo, yo que sé, como decimos, un sancocho, pero estilo, que es una sopa muy parecida aquí como un cocido, pero yo le echo como garbancitos y otras cosas.
Y
¿no?
morcilla y Burgos, al sancocho. Pero
bueno, claro. Pero muero por la morcilla, ¿eh? Y también se la echo y vamos, y queda espectacular. Entonces sí, todos esos sabores te transportan, ¿no? Y te hacen recordar tu tierra y también te hacen recordar que estás aquí, ¿no? Y todo lo que has pasado y todo lo que has vivido. Entonces...
Hemos hablado un poco de la composición, Cintia, ¿tú compones tus canciones?
Sí, yo también compongo, hay dos canciones, hay otras canciones pues de Manolo Tena y otras de mi productor musical, que se llama Igor Marcus. Y bueno, sí, yo sigo componiendo, yo siempre estoy componiendo, ¿no? Ya para el próximo disco, si Dios quiere. Entonces, bueno, sobre todo las canciones que he compuesto, Huele a Mar, es una canción que me recuerda mucho a mi tierra, ¿no? Y porque, claro, estando aquí sola, ¿sabes? Siempre extrañas un poco tu tierra y te da un poco de melancolía. Y Huele a Mar fue una canción que compuse pensando en eso, en mi tierra, en Barranquilla.
Huele a Mar es una canción... A ver si la tenemos por ahí. Nacho, sí, ahí la tenemos.
Además, yo cuando la he escuchado, me sonaba un poco, me ha recordado un poco al estilo de una banda que nos encanta aquí, que es Amaral.
Mira, todo el mundo, sí, es que sí, muchísima gente me lo ha dicho y me encanta Amaral, o sea, es que me fascina Amaral.
Pues para que veamos lo ecléctico también que es el disco sí, de claro. Cintia, porque, bueno, que juzguen los oyentes.
En la danza y el folclore, los tambores que penetran en el alma con pasión, en el alma con pasión. Manos negras con maracas dejan huella. Los colores que se funden en la danza y el folclore, los tambores que penetran en el alma con pasión, en el alma con pasión. Baila junto a la eternidad, busca ritmo de dioses del mar, el oleaje suave de su majestad.
Evidentemente hay mucha variedad en este disco. Aparte de tu tierra, ¿qué otras cosas te inspiran, Cintia?
Lo que más me inspira, la verdad, es el mar. El mar es que, y además lo necesito, no sé, es una cosa que me llama. Me inspira mucho, bueno, cosas de la vida cotidiana, a veces, bueno... Yo qué sé, el despecho, el desamor, todas estas cosas, ¿no? Y además me gusta mucho escribir del despecho y como... Pero de una forma positiva, no de una forma negativa. Porque
eso me lo debe contar a mí. Sí. ¿Cómo escribir el despecho de forma positiva?
Bueno, pues, a ver, porque el despecho siempre es como, bueno, te duele a ti, ¿no?
Me has dejado, también... pero tú te lo pierdes. Un poco
sí,
así, ¿no?
Sí, ¿no? I will survive, ¿no?
Sí, 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 claro, exactamente, o sea, I will survive, o sea, porque tienes que salir de esa y con tu fuerza y con todo lo que tienes salir adelante, porque nunca hay que renunciar al amor.
Y luego en Viajes sin Límites tenemos sorpresas como esta versión que estamos escuchando ya de fondo del Black is Black, pero llevada, bueno, pues al terreno de Cintia.
Cintia, que ha sido un placer conocerte, muchísimas que tengas gracias. Muchísimo éxito con tu... con tu disco.
Muchísimas gracias.
Que sigas estando a caballo, no nos dejes del todo, quiero decir, no. Que a ver si ahora de pronto vas a ser famosísima y te marchas de Madrid ya no te volvemos a ver por aquí.
No, yo aquí, de aquí no me muevo. Bueno, por ahora.
En cuanto tengas esa gira preparada, nos lo cuentas y te vuelves
por supuesto
a pasar.
Que sí,
¿de acuerdo?
Claro que sí, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias, compañero. Nico, que ahí estabas con tu guitarra, que ha sonado muy bien, por cierto, que no hemos dicho nada antes.
Gracias.
Clara, que nos marchamos corriendo, que mañana a las 8 tenemos que estar aquí. ¿Nos dará tiempo, quiere decir, de irnos y volver o qué?
Incluso de disfrutar de la tarde.
Bueno, ya cualquier cosa llamamos disfrutar, hace un tiempecito como para disfrutar nada. Llegan las noticias a Onda Madrid, nosotros mañana a las 8 volvemos con más Hoy en Madrid.